estamos en las 11 en punto de la mañana. Ya vámonos hasta la redacción a ver cómo está transcurriendo este jueves 3 de abril. Antía Díaz, cuéntanos.
Sí, Eva, en esta mañana en la que estamos muy pendientes de la situación en Sargadelos, después de que los trabajadores de la planta de Cervo hoy acudiesen a la fábrica, a pesar del anuncio que se hacía ayer de que esta iba a cerrar, el anuncio realizado por parte del administrador único de Sargadelos. A las 7:15 de la mañana, los en torno a 80 trabajadores de la fábrica llegaban a la planta de producción, se encontraban las puertas cerradas. A las casi a las 10 de la mañana llegaba un inspector que se personaba en el interior tras la denuncia presentada por Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo por la situación registrada. Víctor Ledo, responsable de Política Industrial de Comisiones Obreras en Galicia, recuerda que un cierre no se puede llevar a cabo de esta manera, que por ello había presentado la denuncia para comprobar que efectivamente se estaba llevando a cabo un cierre patronal y, si es así, que se actúe en consecuencia. Le escuchamos.
Non pode facelo de la manera que oficio. Nosotros desde Comisiones Obreras da mañá, desde Comisiones Obreras pusimos o xipo na mañá unha denuncia en Inspección de Traballo en Lugo, notificando que os traballadores acudiron a traballar así pola mañá e se encontraron con a empresa pechada. Eso, presumiblemente, é un peche patronal. Por eso pusimos unha denuncia en Inspección de Traballo para que se persone ali a inspección e certifique, constate que hai un peche patronal, e si eso é así, se meterá a pertinente denuncia por un peche, sí. O cual ten tamén un procedimento xurídico e legal que ten que ver con unha memoria que xustifique ese peche, e de logo unha tramitación. Ese é o primeiro paso. Sí. Si eso se constata, o que teremos que facer e despois, pois, ver as canles que vamos a utilizar para evitar ese peche. E de logo, dende Comisiones Obreras, en ningún caso contemplamos que cese a actividade, sexa con Segismundo ou sexa con calquera outro grupo industrial.
Con los trabajadores hay también otros representantes de distintos sindicatos, de la CIGA o también José Antonio Zan, el responsable comarcal de Comisiones Obreras. Han criticado duramente la decisión de la dirección de Sargadelos y han pedido la intervención de Trabajo y también de la Consellería de Empleo. Allí ha estado también la alcaldesa de Cervo, Dolores García, que confía en que a lo largo del día de hoy se llegue a un acuerdo entre la Inspección de Trabajo y la dirección de Sargadelos. Ha explicado que ha estado en contacto también con la Consellería.
Yo lo he pedido, que sí, así sea, y que se entiendan y que se agoten todas las alternativas para que se pueda, pues, de la forma más menos problemática y menos dolorosa arreglar todo esto. Claro. Y que se pueda, pues, sinceramente espero que mañana o pasado puedan entrar a trabajar y esto se restablezca. Estamos en contacto todas las partes para que esto, sí, se pueda arreglar y lo puedan valorar y bueno, me consta que van a mirarlo y que van a valorar que, bueno, hay que tener en cuenta que esto también es un BIC.
Sí.
Y que al final, pues, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que siga funcionando.
Pues ahí está esa noticia que llega desde Cervo. La consellera de Cultura también ha anunciado que va a poner todos los mecanismos disponibles para que el cierre de Sargadelos no sea una realidad. Como recordaba la alcaldesa de Cervo, se trata de un bien de interés cultural. Va más allá de la propia importancia que tiene como empresa, sino también como identidad cultural de Galicia. Con respecto a los aranceles de Trump, que es otro de los grandes titulares del día, el gobierno español ha lamentado estos aranceles. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que son injustificados y ha anunciado una reunión con las comunidades autónomas para abordar su impacto. Hay reacciones en los mercados. Por un lado, el euro, que supera los 1,10 dólares por primera vez desde octubre después de estos anuncios, pero también los efectos en las bolsas europeas y el petróleo, que han sufrido el impacto del anuncio de Trump. El IBEX 35 ha amanecido con una caída del 1,6% tras el castigo del presidente de Estados Unidos a la Unión Europea con estos aranceles del 20%. Otras noticias destacadas que nos trae esta mañana. Hablamos en este caso de la situación en Gaza, en Israel, pero también de los efectos de las relaciones entre Israel y otros países. En este caso tenemos a Netanyahu en Hungría y, coincidiendo con esta visita, el gobierno de Hungría ha anunciado la futura salida de este país del Tribunal Penal Internacional, un movimiento esperado que coincide con la visita oficial del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa, recordamos, una orden de arresto. El portavoz del Ejecutivo húngaro ha explicado que el proceso retirada va a comenzar hoy mismo. El Estatuto de Roma contempla en su articulado la posibilidad de que un Estado miembro denuncie el tratado, pero esta retirada no se haría efectiva hasta pasado un año de la notificación formal al secretario general de Naciones Unidas.
Mañana, como vemos, intensa. Gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Hasta las 12 seguimos con ustedes.
Radio Voz, alegría de vivir.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?
Pues no sé si la respuesta está en el viento o no, pero desde luego las cosas están un poco complicadas en algunos sectores y ya empieza a estar todo el entorno de los correos electrónicos, etcétera, etcétera, pues alterado con los aranceles desde distintos sectores, decíamos, pues se muestra la preocupación. Pero bueno, hoy es el Día Mundial del Arcoíris, no nos cansamos de repetirlo porque seguramente lo estén viendo en muchísimos lugares de Galicia y nos parece que hay cantidad de cosas a las que se puede seguro poner un poquito de alegría y de color. Veíamos que Ourense se suma a los Días Europeos de la Artesanía. Hoy tenemos, ya se lo decía yo a mi compañero Javier Moro, tenemos a Ourense un poco de referencia porque también con esos con esas nominaciones de ayuntamientos inclusivos nos parece que es muy interesante. Así que nos vamos ahora a la parte más artística. Decíamos, Ourense se suma a los Días Europeos de la Artesanía a través de los obradoiros organizados por ADAO, que es la Asociación de Artesans de Ourense y que está pues muy bien dirigida y presidida por quien viene a tomar un café con nosotros y que nos va a contar un poquito todo, cómo va, cómo se están organizando todas estas actividades. Olga Santos, ¿qué tal, Olga? Muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Muy bueno, sé que llevan ahí una cantidad de días seguidos que favorecen, pues eso, el trabajo de la artesanía, los obradoiros, hacer un montón de cosas ya que suenan a primavera, ¿verdad?
Cómo no, esta semana toda anterior nos ha acompañado. Empezaron realmente este 31 de marzo, pero bueno, hasta hoy todavía tenemos un tiempo estupendo porque no solo lo realizamos en el local, sino que lo sacamos a la calle para que todavía sea más admirado por todo el público.
Eso es. Bueno, ¿y cómo podemos resumir la cantidad de cosas que hay?
Bueno, vamos a ver, los Días Europeos de la Artesanía se extienden por toda Europa. Comenzó aproximadamente en el 2002 y España fue una de las primeras que se sumó a este proyecto que nos pareció siempre interesantísimo. Y España ha sido siempre un referente en artesanía. Y desde aquí, desde la comunidad, desde Galicia, todas las provincias lo realizamos y concretamente, pues bueno, en esta ciudad nosotros ya unos años haciendo este proyecto que tiene un éxito extraordinario porque son jornadas de puertas abiertas donde mostramos los talleres y nuestro oficio y son, aparte de demostrativos, son participativos, es decir, que cualquier ciudadano que se pueda acercar pues puede ver cómo se trabaja, incluso pues meter las manos en este apasionante mundo que es la artesanía.
Sí. O hacerse ahí una vocación, ¿eh? También.
Pues, cómo no, de aquí surgen nuevos emprendedores, porque descubren que tienen unas aptitudes que a lo mejor no se daban cuenta que las tenían, y para la artesanía no cabe duda que hay que tener ciertas aptitudes, pero es un trabajo apasionante, es un trabajo desde que lo iniciamos hasta que realizamos la última parte de lo que estamos elaborando, que no levantamos cabeza, porque yo lo digo siempre, los artesanos no podemos llamar y decir sírvanos X tal, no, nosotros tenemos que elaborar las piezas desde el inicio, transformando el material hasta resaltar la pieza única. Y ese es un trabajo que creo que se está considerando y que nos está valorando muchísimo. Por eso pues sí, son necesarios este tipo de iniciativas.
Pues sí, porque estos días, hablando de la inteligencia artificial, fíjese usted, bueno, decíamos, lo único que va a quedar, por mucho que cambien las cosas y por mucho avance tecnológico, es el trabajo artesanal, el trabajo manual. Y son profesiones que cada vez yo creo que van a ser más valoradas precisamente por este tema.
Pues claro que sí. Nosotros, sin perder lo que es lo ancestral, que es el oficio, ¿no?
Claro.
No cabe duda que la artesanía también tenemos que adecuarla a los tiempos actuales. Pero bueno, sin perder nunca nunca lo que es el sentido del artesano, sin perder la mano del hombre en el trabajo. Y tenemos hoy día pues una economía muy globalizada, y en estos tiempos convulsos que estamos pasando, que ya escuchaba hace un momento, que todavía nos... Sí. Bueno, pues nos ha inculcado un miedo a que la economía pues sufra una pequeña bajada, o grande, no voy a valorarlo ahí, pero nosotros tenemos que luchar y luchamos día a día con nuestra competencia. Por eso que bueno, claro, que es muy importante que gentes y nuevas generaciones se impliquen en estos oficios tan extraordinarios.
Por supuesto. Bueno, se celebra en toda Europa y aquí en Ourense, por eso es fantástico contar hoy con usted, con ese apoyo de Artesanía de Galicia, por supuesto, desde el día 31 hasta el 6 de abril, cómo están resultando todas las actividades, porque también sorprende mucho la cantidad de cosas que ofrecen nuestros artesanos: cerámica, alfarería, cuero, joyería, bisutería, esmaltado al fuego, restauración de muebles, dorado con pan de oro, etcétera, etcétera.
Pues la afluencia ha sido un éxito. Es más, nosotros, a ver, para poder participar en estos obradoiros, pues claro, necesitamos un número limitado de personas para poder a cada uno darle sus instrucciones. Pero es que ha sido tal la afluencia de personas que nos vemos muy muy complicado que a todos le podamos permitir que metan las manos en lo que es en el oficio. Pero bueno, simplemente también con que observen y bueno, las preguntas del profesor, pues los profesores, como decía antes, efectivamente tenemos un abanico de oficios maravillosos donde los que participan quieren más y más y más. Entonces, sí, estamos todavía a medio camino, aún queda hasta el domingo, aún quedan todavía obradoiros, y se realizaron estos días 3 al día. Entonces quiero decir que el éxito está asegurado, y esto cada año pues notamos que tiene más aceptación y que bueno, que la gente tiene que está ávida de probar nuevas formas de trabajo. No olvidemos que cada artesano es una empresa.
Claro.
Nosotros estamos en como una, hay talleres que tienen hasta 10 empleados en artesanía, por lo tanto estamos ahí. Bueno, nosotros tenemos todos los años nuestros problemas económicos también, pero bueno, salimos adelante porque somos muy luchadores y no nos van a quitar nuestro espíritu de artesano.
Eso seguro que no. Pero es curioso porque, claro, es un espectáculo verlos trabajar y ver cómo se convierten pues distintos elementos, incluso algún de ellos pues muy ligado a natureza, en productos auténticamente fantásticos de deseo, ¿no? Pero también hay que decir que es muy espléndido por parte de los participantes brindarse para salir de su rutina, estar ahí expuesto cara al público, llevar todo su material, hacer las cosas con esa alma y ese cariño, también es digno de mención, ¿verdad?
Cómo no, eso todo valoramoslo muchísimo. No estamos acostumbrados a valorar. Estamos acostumbrados a valorar xa, porque en la feira que hacemos todos a la artesanía ya tenemos obradoiros en vivo donde permitimos que participen también. Por lo tanto, nos en este sentido estamos muy, muy abiertos. Valoramos muchísimo todo mundo que se acerca, que quiere, bueno, que quiere emprender, pues eso. Pues un nuevo trabajo, una nueva idea, un nuevo pues ser artesano, porque también tenemos sus ventajas. O artesano también sí, está hoxe muy apoyado por a Consellería, por a Xunta de Galicia, por a Fundación de Artesanía, por lo tanto tenemos ahí un plus y una marca que Artesanía de Galicia que no, mundialmente es reconocida. Entonces, bueno, valoramos todo, ¿no? No empezamos de valorar.
Por supuesto. Bueno, quedan algunos días de a fundación da propia entidade que vostede preside. Aí podemos decir que máis se fomenta eso, consideralo como profesión máis agora que antes.
Pues quizás sí, porque hoy es difícil salir ao mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, además moitas veces se traballa nun traballo que non é o noso, temos que aceptarlo porque, bueno, as condiciones económicas obrigannos, pero aquí non cabe dúbida que cando empezan a conocer o oficio, despois implican sacar o Obradoiro da Artesanía de Galicia e fundan a súa propia empresa. Por lo tanto, é unha salida laboral importantísima. Non olvidemos que o sector artesano en toda España é un número importantísimo económico de autónomos. Sí. Entonces, sí. Bueno, pues sí, que efectivamente, que unha salida laboral para nós interesantísima. Non cabe dúbida que o vemos nos obradoiros que cada día, porque eu tamén pertenezco á Comisión Galega de Artesanía, donde se aproban os obradoiros de artesanía. E podo decir que cada vez que se convoca a comisión, que hai cantidad de obradoiros de xente xoven e con unhos diseños espectaculares. Porque a xente xoven o que fai é aporta a vanguardia, frescura e diseños increíbles. E isto é o que fai falta hoxe en día, porque non hai dúas pezas iguales, nunca habrá dúas pezas iguales.
Non me extraña que teña vostede tantos recoñecementos, porque contas cousas de un xeito que chegan e que se ve que efectivamente, bueno, unha defensa tremenda de todo o que son os oficios tradicionais que ao final ten tamén o seu mérito mantelos no tempo, non todos, a cada un deles.
Pois sí, costa noso nosso traballo. Eu a mí apasiona este traballo, entonces estuve aquí de presidenta desde 2004, Porque, caramba, sí. Porque claro, é unha asociación que ten os seus problemas, pero saímos adiante. Non cabe dúbida que nadie, vamos a ver, o artesán tampouco pode gestionar porque ten que dedicar casi todas as horas do día ao seu traballo. Entón, encontrar unha persoa que se faga cargo, que poda compaginar todas as actividades que ten unha presidenta, con este caso eu, ten que representar a asociación en cantidade de actos, pois eso é complicado hoxe en día, por eso eu quero xa deixala, pero non me deixan.
Bueno, con todo o que hai que facer, e despois esta feria que cando pues teñamos oportunidade de, incluso aí en tempos de pandemia, imagínese vostede, de estar constantemente falando con artesáns, claro, internet aí era a venta online, pues o máis fundamental, pero todos decían, o noso punto de referencia son as feiras, e como non se poden facer, aí notámolo moito o baixón, non? Agora, claro, un esplendor el poder facer estar aí con calendarios de facer cousas nas rúas. Está aí ademais a feira pues unha das máis importantes, non, que hai en Galicia.
Efectivamente, estamos tamén aí organizando porque empeza o 26 de, inaugura o 26 de abril e este ano temos outra ubicación, non somos itinerantes, vamos para onde nos mandan. Facémola no
Parque de San Lázaro.
Facémola no Parque de San Lázaro e, bueno, temos xa un abanico de obradoiros para participar este ano maravillosos. Entonces espero que aí donde vamos a facer que sea un éxito. Aquí en Ourense, a verdade é que se nos quere en este sentido. A feira de artesanía, a xente valora moito o produto, non... Cuando ve algo que lle gusta, aí non hai que regatear nin precio nin nada, aí cómprase porque saben o que compran, porque nos decimos que o estanco, cada estanco ten que estar nel o propio artesán, que mellor que él para explicar como é a elaboración desa peza que quere comprar. Entonces, bueno, estamos aí, dá moito traballo, levamos casi medio ano organizándola. Bueno, espero que sea un éxito, a ver, contar con todos os ciudadanos que xa nos conocen, vamos a estar ben ubicados, vamos a ter actuacións, bueno, en fin, é un espacio tamén de ocio, aparte dunha mostra de artesanía.
Por supuesto, como vos te le valora tanto facer todo con produtos nosos, pezas, con todo material, con toda man de obra, supoño que abrir su casa es una especie de panorama de muestra de todo, ¿no?
Pues sí, ya no teño onde meter nada. Pues sí, a verdad es que sí, que cada peza enamorase un dela, non, é que non hai unha peza que podamos decir esa non, eu creo que bueno, que chega un momento que tamén temos que nós mismos parar un pouco, sino, pero bueno, que sí, que hai que comprar artesanía. Sobre todo, nos facemos a campaña do Día da Nai, porque que mellor agasallo que unha peza artesana para unha nai única.
¿Verdad?
Eso é incomparable. Sí. Entonces tenemos ahí, pues es una peciña para cada nai, y bueno, yo creo que siempre funcionó muy bien esta campaña aquí.
Qué bonito, ¿no? Porque efectivamente está ahí, a la vuelta de la esquina, es la próxima cita sí. que tenemos pues después sí, de Semana Santa.
De abril, perdón, sí. Lo 26 de abril o 4 de mayo, que es el día de la nai. O sea, que tenemos, pues esperemos, sí. esperemos que este año, porque el año pasado sufrimos una ciclogénesis y un tiempo horroroso.
Eso es.
Esperemos que este año nos reciba bien esta semana la feira.
Eso es tremendo, oh, que tenemos que tener o kit ahí preparado, ¿eh? Ustedes o kit de artesanía, claro.
Pues sí, porque claro, no, ahí no podemos hacer nada. Había una persona, un ceramista andaluz que un día veo a feira y dice, chovía moitísimo, y dice, estoy asombrado, como aquí chovendo sale a 80 calle, en Andalucía cae una gota y no sale ninguén.
Bueno,
pues... tenemos también la bendición de agua, también una bendición, hay que valorarla también. Claro, pasa como decían sí. antiguamente, que chova donde fa que falta.
También es cierto, ¿eh? Bueno, que no queremos molestarla moito, agradecemos moito esta conversa porque es maravilloso. Pero, ¿qué tipo de pezas se pueden ver en un obradoiro? ¿Qué tipo de cosas acaban formando parte de ese panorama de los talleres? ¿Qué
pues,
fan?
A ver, tenemos vidrio, tenemos coiro, bisutería. Xollería temos varios, porque en Galiza o coiro e a xollería son os obradoiros que máis abondan. Pero claro, en xollería non hai dúas pezas que se podan decir que son iguais. Temos tamén cerámica, temos coiro, un coiro moi bo, porque aparte dos nosos de aquí, ven un coiro, temos aí un cliente que sempre ven que de Asturias, que trae un coiro tamén privilegiado. Sí. Temos silvereira, que bisutería en madeira. Bueno, e todavía estamos co plazo aberto, ainda nos falta cubrir as plazas, por lo tanto, ainda temos aún oficio todavía por definir, pero bueno, fundamentalmente son esos os que temos. E depois, pues, o que sí podo facer, que me permite sí, un momentinho, me
claro,
permites,
sí, claro.
En cuantos obradoiros temos a cestería que ven este ano, pois unha que foi premio de Artesanía de Galicia. Depois tenemos esculturas en papel con libros, que é espectacular o que se fai con un libro, coas follas dun libro, que esculturas se fan. Temos olería, a olería de Batán, que tamén era equinosa, temos luthier, temos bordado sobre fotografías, é dicir, fotografías de Ourense se borda. E depois arreglo, aranxos florais, o sea que temos unha variedade de obradoiros para que participen e para disfrutar deles en ese espacio pues sí. tan bonito como o parque.
Estupendo. Pues mire, que cada cosa que me contan me implica otra pregunta, ¿eh? No quería que acaba esto rápido, pero ¿cómo llegaba usted a este mundo tan especial? Porque sabemos que es muy aficionada a pintura, que tenga así pues siempre cores en su cabeza, pero ¿cómo llega? ¿Desde pequeñiña o qué? ¿Siempre fue artista?
No, ¿no? A ver, yo siempre estuve en un mundo empresarial de oficina, digamos. Sí. Después abrí una tienda de antigüedades. Ahí era son restauradora de móveis, o oficio de artesán. Entonces, a partir de ahí, pois empezou porque, a ver, aí recíbense todo tipo de pezas, non? Aí empezou o meu gusto por artesanía, en un día así de pote pronto, pois propuxéronme que sacara obra de artesanía, esa que aí, non? E a partir de aí se me propuxo ser a presidenta. Bueno, en ese momento me pareceu-me que era unha responsabilidade enorme. Pero bueno, aceitei, ¿no? Y a verdade é que estou moi contenta como conseguín que a asociación en un momento que acullín eu como estaba a como está hoxe. Temos as portas abertas con todas as institucións e a Asociación de Artesanos de Ourense xa é recoñecida en todas as partes. E bueno, e por eso cheguei hasta aquí. A verdade é que estou contentísima. Moito traballo, pero tamén é importante. É importante ter traballo deste tipo.
Por supuesto que sí. Ten tamén, pues, seguro que moitísimo que contar como restauradora de mobles neste tempo, ademais, porque
pois
todo
sí.
cambia, todo avanza. Pero esas pezas que son, bueno, xa nos entendemos, son especiais, non están aí
claro.
facendo pues, a mesma imaxe prácticamente en moitos sitios. Pero claro, a situación agora de pisos de 20 metros, xa me contará vostede.
No, pues efectivamente. Claro. Non, e aparte, o modo de vida da xuventude cambiou moitísimo. Eles tamén está ben, non preferen viaxar e ver conocer mundo que comprar unha peza como comprábamos nós na miña época carísima.
Claro.
Porque unha peza antigua tamén é unha peza artesana, feita a man, toda a man,
claro.
Cuidado. Entón,
sí,
esas pezas teñen un valor maravilloso, pero tamén a veces decimos, bueno, eu prefiro non ter esa peza tan boa e vou a vivir la vida de otra manera. Pero bueno, compaginar artesanía con modernidad actual, dos móviles, está muy bien, ¿eh? Sabiendo consultar. Todo. Entonces, todo entrelaza, pues ya todos sí. Tenemos que dar valor, nunca cabe duda.
Bueno. Pues quedaremos para otro café, Olga, que nos gusta mucho hablar de estas cosas.
Pues encantada, gracias.
Que salga todo de maravilla, preciosidad de talleres, la verdad de que hay que apoyarlo siempre. Estamos en Radio Voz, deseamos pues a Olga Santos y seguimos en nuestro camino.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the
wizard. Radio Voz. Alegría de vivir.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
A mellor opción para esta fin de semana é unha nova cita coa Moexmu. Os vindeiros 4, 5 e 6 de abril celébrase a 41ª mostra exposición de Moimenta. Concurso, exposición e poxa de gando selecto. Concurso de xóvenes peladores e manexadores. As mellores reses gandeiras de Galicia e Asturias. O único concurso que se celebra na nosa provincia con gran renome en toda España. Pero na Moexmu temos moito máis que ver. Artesanía, produtos galegos de calidade, exposición de maquinaria agrícola, automóviles e o monográfico de Can de Palleiro. Todo isto e moito máis no recinto feiral Manuel Vila de Moimenta. Súbete ao carro e déixate seducir. Moexmo cumple 4 décadas de vida e queremos compartilo contigo. Agardámoste.
Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,90 euros.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Que sí, que estamos en las 11:30 y que ya saben que hasta ahora viene a tomar café el doctor Jacinto Valverde. Abrimos nuestro armario de complementos de Laboratorios Marnis y dejamos libre el teléfono para que ustedes nos llamen 981-1344-33. Doctor Valverde, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eva?
Muy bien. Hoy es el día del arco iris, ¿sabe, no? Día mundial.
Pues
o sea que eso... No sé si favorece pues especial optimismo, pero desde luego debería. Por lo menos vemos colores en el cielo, ¿eh?
O sea que tendremos que buscar todos el vellocino de oro.
Ay, ¿eso qué es?
Eso decían, que era una fora llena de monedas de oro que estaba justo donde terminaba el arco iris.
Ah, pues le tocan a Trump, creo, ¿eh?
Eso siempre ha sido dicho, o sea, encontrar el vellocino de oro.
Terminan al otro lado del mar, me parece a mí.
Claro, o sea, tú, donde termina el arco iris, pues ahí decían que se encontraba eso.
Qué bueno, la verdad es que es un espectáculo, ¿eh? Como sí. También, pues, ver todo lo que tienen ustedes ahí en Marnis es otro espectáculo, 981-1344-33. ¿Le parece que arranquemos?
Cuando quieras.
Vamos.
Yo quería preguntarle, porque tengo un familiar que está embarazada, está de 5 meses y tiene los tobillos muy hinchados y por la noche apenas puede descansar. ¿Qué podría tomar?
Bueno, yo le voy a recomendar un complemento alimenticio, pero primero tiene que consultárselo a su ginecólogo, ¿vale? Por si acaso. Con 5 meses, bueno, pues prácticamente ya el feto está casi hecho, pero de todas maneras conviene que antes de empezar a tomarlo se lo consulte con su ginecólogo. Este complemento alimenticio es para eliminar un poquito los líquidos. Lo primero que tiene que hacer es bajar la cantidad de sal en la dieta, aumentar la cantidad de agua a lo largo del día y que empiece a tomar un complemento alimenticio, si su ginecólogo se lo permite, que incorpora el té verde, el mate verde, el hinojo y el guaraná. Este producto se llama Pitalgem Dren, es PHY y termina en M. Pitalgem Dren, son viales y debe de tomar un vial por la mañana y otro por la noche. Pero insisto, antes que se lo consulte a su ginecólogo.
Muy bien, y luego enhorabuena porque siempre es estupenda noticia, ¿no? Estamos en Radio Voz, son las 11:34, es el primer consejo del día, nos vamos con más.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues sí, más información en marnis.com o aquí en directo con el doctor Jacinto Valverde todos los días a las 11:30 o pueden ustedes escuchar el podcast que ahora en la radio la pueden llevar en el bolsillo sin ningún problema además. Bueno, doctor Valverde, ¿vamos a por otra?
Vamos.
Hace como un mes que llamé al doctor para que me dio la doctora. Tenía osteoporosis, me hicieron una densimetría y tenía osteoporosis. Entonces me dio el Atonel. Atonel semanal de 35 miligramos. Pero ¿qué pasa? Es que no duermo, no sé si es de esas pastillas, no sé de lo que es, pero es que me paso la noche sin dormir una hora y solo. No duermo, no soy capaz de dormir.
Una de las cosas peores que le puede pasar a alguien, ¿verdad, doctor?
Sí, desde luego. Hombre, yo no sé si será por el Atonel, no lo creo. Será por otras circunstancias, pero bueno, sea por lo que sea, que utilice este complemento alimenticio que incorpora melatonina en forma liposomada, que es lo mismo que tu cerebro tiene que fabricar y excretar en cantidades suficientes para inducir el sueño. El complemento alimenticio se llama melatobit liposomal, melatobit con V y terminado en T de Teruel, y luego liposomal. Es líquida, tiene un dosificador, podemos tomar 0,5 o 0,10 mililitros media hora antes de irnos a la cama a dormir. Melatobit liposomal de Marnis.
Y si le va bien y puede descansar, que nos vuelva a llamar, que nos encantaría escucharlo. ¿Verdad? 981-1344-33. A ver qué necesita nuestro siguiente oyente, doctor.
Tengo dos hernias abajo de la cintura y un aplastamiento de vértebra arriba de la cintura. Y tendencia a cerrar estenosis, a cerrar el canal central. Entonces mi pregunta es, las hernias las tengo desde hace, va a ser 13 años, me las descubrieron. Y el aplastamiento va a ser 9. Tengo el 10, no tengo el 20, si tuviera el 20 me operarían. Entonces estoy haciendo unos ejercicios para estiramiento. El traumatólogo me dijo que no me recomendaba de momento operarme. La doctora de cabecera igual. Yo le pregunto a usted, ¿qué me recomienda?
Uf, pues lo que yo me uno a lo que le haya dicho su traumatólogo principalmente, que es el especialista de este tipo de situaciones, es el que entiende de este tipo de patologías, es el que está haciéndole un seguimiento a sus problemas de columna, y sí, el traumatólogo, que es el que tiene que indicar el paso a cirugía o no se lo está aconsejando, pues yo me uno al consejo del traumatólogo.
Muy bien, así que esta mujer ya sabe lo que tiene que hacer, pues escucharlo atentamente y luego seguir las indicaciones. Y otra consulta.
Me interesaría mucho, si la quiere dar, la opinión, que es un poquito colateral con la salud, que es si usted sabe si el uso del microondas para calentar comida puede ser o no acorde a la salud.
Perfectamente saludable, si no, no estaría en todos los hogares del mundo, ¿no? O sea, si no es el microondas, no tiene ningún tipo de daño, sino si funciona bien, perfectamente saludable. Yo, de hecho, lo tengo en mi casa.
Sí, pero sabe que estas cosas siempre se hace una reflexión y rápidamente expande.
Conspiranoicos los hay por todos sitios, de todos los temas. Sí. Eso ya depende de cada uno, pero vamos, yo creo que sí, que es que no produce ningún tipo de daño a la salud.
También ya esto nos sirve también como referencia para que vean ustedes que si tienen alguna duda estamos aquí precisamente para arreglarla. Continuamos con más personas, doctor.
Tengo un problema de... Mi médico de cabecera dijo que eran hongos yo en los dedos de los pies y llevo como un par de meses, incluso algo más, dándole un par de cremas. Y en el dedo gordo del pie derecho, pues así la carne al lateral, ahora ya está mejor, pero así como dolorido, como inflamadillo. Y se me produce como desecación de la piel, así en los laterales de algún dedo. Y luego se va curando, pero en otro sale y así. Incluso una uña, pues tiene así como un poquito de mancha que no tenía. Y ya por último, en el pie izquierdo hay un dedo en concreto que cada noche los lavo y notas que hay mal olor en la junta entre los dedos.
Yo creo, doctor, que esto lo habíamos ya comentado, pero como sí. Una llamada con algún tema provoca otras, me entra alguna duda, pero bueno, podemos dar sin ningún tipo de problema qué se puede hacer para los hongos, ¿verdad?
Bueno, partiendo de la base de que puede ser una infección micótica en las uñas, lo primero que le diría a este hombre es procure tener lo más seco posible los pies, porque el sudor con el calor favorece la multiplicación de los hongos. Segundo, le recomendaría que no tome azúcar en la dieta, porque eso también favorece el crecimiento de los hongos, que se corte las uñas lo más cortas posibles y que tome un complemento alimenticio de una línea que tiene Marnis para activar el sistema inmunitario, sobre todo cuando hay problemas de hongos, que es mix de setas, incorporamos reishi, maitake y shiitake, y estos son unas cápsulas que debe tomar una cápsula al día en ayunas hasta que desaparezcan los hongos de las uñas.
Pues es interesante repetir, porque ahora entramos en una época además de mucha piscina y de mucho problema con los pies húmedos. Vamos ya con la última, doctor.
Ayer fui a hacer la firma de la anestesia
y me dijo a la anestesista que le iba a preguntar a la cirujana porque yo tengo que poner heparina, entonces un día antes no la puedo poner. Pero cuando me mandé a firmar, seguramente es porque me van a operar, ¿verdad?
Perdón, es que no lo he entendido bien.
Ayer fui a hacer la firma de la anestesia y me dijo a la anestesista que le iba a preguntar a la cirujana porque yo tengo que poner heparina, entonces un día antes no la puedo poner. Pero cuando me mandé a firmar, seguramente es porque me van a operar, ¿verdad?
Yo no soy quien para decirlo, que se lo pregunte. Hombre, vamos a ver, si te han mandado a la anestesista para hacerte un estudio preanestésico o preoperatorio, pues la idea es que te operen. Pero si tiene alguna duda, el que se lo tiene que preguntar es al cirujano que le va a operar, no a mí.
Bueno, pues eso también es importante. Hay cosas que no se pueden resolver.
Esas dudas, cuando las
sobre
tengan,
todo cuando queremos ser serios,
que
¿verdad,
a sus médicos, claro. O sea, si yo voy a un cirujano, el cirujano me manda a hacerme un estudio preanestésico, es porque tiene pensado operarme. Es lógico, si no, no me manda el anestesista, que va a ser el que me va a dormir o el que va a estar conmigo con la anestesia. Pero si tiene alguna duda, que se lo pregunte al cirujano.
Bueno, a lo mejor le hacen también el estudio y luego tarda unos cuantos días, pero pasaría ya a lista. Claro, que todas esas cosas se las pregunta el cirujano. Pues claro. Nosotros, encantados como siempre, doctor Valverde, de tenerle en Radio Voz. Muy amable, que sea un muy buen día y hasta mañana.
Hasta mañana.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Eva, Millán, Radio Voz.
Esta sintonía que siempre da así como ganas de moverse en directo incluso, siempre está bien porque ha sido un día muy bonito. Tenemos aquí una tapa das nosas, das ricas, das maravillosas. El lembro que ti también coñecías a Miguel González Aguiar,
sí.
Chef, siempre decía, pero ¿cómo non poñeremos algo máis noso así? Pues unos mesillóns de entrante, de aperitivo sempre, e sí. Castañas en outono, sempre sí, era sí. Destos reivindicativos destos produtos.
Pois, falando de Miguel, nesta semana tan complicada, falando de Miguel González Aguiar, lembro que un mes antes estaba con él e díxome, doime moito aquí, e pregunteille, esténdese polo teu brazo de esquerdo, e dixo, sí, tes que ir inmediatamente ao médico, non fixo caso. Bueno, sí, aquí estamos con eses mesillóns e como quería dicir e quería arrancar, se me permites, con precisamente con unha semana tan luctuosa, particularmente por dous aspectos, por unha persoa querida que se foi, Pepe, a quen lle gustaban moitísimo os mesillóns dos que imos falar hoxe, e que, a pesar de que non lle gustaban as cousas do mar, só tomaba o bacallao nunha ola de barro, lóxicamente, con salsa de tomate, e os mesillóns tamén cunha salsa de tomate picante. E a outra persoa, un home que está sendo lembrado precisamente polas películas que menos me gustaban a min, exceptuando a dos Doors, cando fixo o papel protagonista de Jim Morrison, Val Kilmer, que tamén nos deixou despois dun cancro terrible que lle durou 11 anos de sofrimento momento. Algún día hablaremos precisamente de superhéroes, de cómics, de sociedades non desenvolvidas. Pero bueno, ese vai ser outro tema. Oxe, como prometéramos a semana pasada, gastronomía. E gastronomía da nosa, parece,
sí,
che, non?
Encántame de mesa o xeito de presentala. Uh-huh. Porque hai as patacas fritidas no medio.
No medio, sí. Eso a min causoume impresión a primeira vez que en Bruxelas tomara mexillóns con patacas fritidas aparte, non? Mexillóns pequeniños, que tamén son iguais aos mexillóns pequeniños criados nas costas de Normandía e de Bretaña, que tamén se sirven con patacas fritidas aparte, o que eles chaman mules frites, ¿no? E que teñen distintos, como os nosos, moitísimas recetas de como se poden preparar, pero hai algunhas singularmente especiais e particulares, non? E quería falar precisamente dos mexillóns porque son moi acaídos nestes tempos de tribulacións nos que vivimos en Galicia. Os mexillóns son un dos nosos grandes produtos que precisamente por ser tan abundantes, por estar non só sendo producidos de xeito natural nas rochas dos nosos cantís, das nosas praias, etcétera, senón tamén cultivados e de que xeito tan fermoso e tan productivo nas bateas que nutren as rías galegas, particularmente a de Arousa. E quero decir que non sabemos se eses mexillóns vanse poder aproveitar si o tema de Altri vai adiante, non? Pero que esperemos que non. Pero ao que me refiro é que precisamente a riqueza dos nosos mexillóns, por ser tan abundantes, quizáis somos os galegos, como decía Miguel González Aguiar, quizáis os galegos lle damos menos aprecio. Sin embargo, sabes ben, Eva, que cando chegan os turistas a Galicia, cando chegan os forasteiros, incluídos eses fodechinchos que son a parte maleducada, digamos, dos milleiros e milleiros de persoas que nos visitan, comen tres ou catro pratos de mexillóns en distintos días ou con distintas preparacións, se marchan orgullosos de comer, de ter xantado en marisco galego, ¿no? Entón, nos sabemos da riqueza, das calidades que teñen os mexillóns, ¿no? Os mexillóns galegos teñen, por lo tipo de augas, por la riqueza das nosas augas, do fitoplancton do que se nutren, sabemos que son grandes, gordochos, saborosos en sí mesmos, simplemente preparados con fervor, ¿no? Fervor, unha folla de loureiro, que se si queres botas unhas pingas de limón,
están,
¿no?
Ben que xa e que o noto.
Que están aí, ¿no?
Sí.
Sí, esa é unha, eso é un distintivo de calidade dos mexillóns galegos, ¿no? Antes comentábamos, falábamos dos mexillóns de Bélxica ou dos de Bretaña e Normandía, que son bastante máis pequeniños, non? Son falodos de mar, porque eles tamén teñen mexillóns de río. Son mexillóns bastante máis pequenos, que normalmente, que sempre preparan con algún tipo de salsa. Eu proveínos, quísenos probar simplemente fervidos para saber si eran, en que se parecían ou diferenciaban dos nosos. Para min tiñan menos consistencia no sabor, non? É dicir, eran un poquinho máis insulsos os deles, pero hai que recoñecer que os preparan dun xeito extraordinario coas distintas recetas das que creo que nos vai dar tempo a falar, non?
Aí podemos preparalos.
Bueno, certo que os nosos nos podemos los... Bueno, como comemos nosos mexillóns aparte de estar fervidos ou ao vapor, aí abrindo con unha folla de loureiro e esas pingas de limón? Como os comemos en empanada? Como os comemos en salpicón? Como os comemos? Ata había un sitio donde os preparaban como bocata de mexillóns, exquisitos, ¿no?
En escabeche.
As nosas conserveiras preparan os mellores mexillóns do mundo.
Totalmente.
Os mellores mexillóns do mundo, ¿no? Que exportan a todos os mercados, fundamentalmente, non só o mercado español, europeo, igual que os frescos que van ao mercado español, mercado europeo. Os mexillóns, bueno, son unha fonte de riqueza non só económica para Galicia, sino tamén alimentaria, ¿no? E cos que disfrutamos. Antes de ir a xantar a calquera restaurante, se veñen amigos de fora, inmediatamente veñen, imos tomar unha ración de mexillóns menos tres. Nos tomamos un boviño branco galego ben frío. E falando de viños, os bretóns, como ben dicía o noso querido e admirado Álvaro Cunqueiro nos seus artigos que publicaba no Faro de Vigo, pero tamén nos seus libros de gastronomía ou libros de viaxes, os mexillóns na Bretaña da Francia, que explicaba él, estaban especialmente saborosos se os preparaban nesas olas de ferro en salsa de viño muscadet, que é unha das variedades do viño blanco bretón. Da antiga Bretaña, da parte que agora se chama... teño hoxe un pouco a cabeza, bueno, distraída. Loire Atlantique, que é a zona do río Loira, tal como estudiamos nós, en vez de decir Loire, que formou parte de Bretaña, Nantes, etc. Pero as peculiaridades deles poden ser preparar dentro desa ola os mexillóns facendo... unha picada de cebola, da xalot francesa, non? Ben picadiña e botada dentro de esa ola para ir pochando de algún xeito. Nos normalmente facémolo co bo que temos aquí, que é o aceite de oliva, non? Tamén galego, pero eles utilizan a manteiga bretoa, que é unha das mellores manteigas do mundo. Para min, as dúas mellores manteigas do mundo son a bretoa e a portuguesa, que exquisita como con sal ou con medio sal. Bueno, eles utilizan a manteiga. Dalle un punto diferente das nosas salsas, non? E botanlle un poquinho de pementa negra, non lle poñen loureiro, e... botan inmediatamente os mexillóns cando xa está pochadiña a cebola, botan os mexillóns ben limpos, os mexillóns hai que limpalos, hai que limparlle as cascas, as cunchas, e despois un vaso ben grande ou da sidra tradicional bretoa, moi semellante á sidra tradicional galega, ou de viño muscadet, que esa variedade de viño branco da que che falaba, da que nos falou tanto Álvaro Cunqueiro. Tamén a fan con cervexa tradicional, pero menos. Eso, pois ya tapa, empeza a ferver un pouquiño no momento que se reduce a salsa, porque se lle foi o alcohol a sidra ou a viño muscadet. Listo. Os mexillóns abriron. E bueno, aquilo é un pouco de perexil por enriba tamén, sí. Picadiño.
E pan.
E despois o pan bretón, o pan noso, porque esa receta podémola facer nos tamén. E a mollar, e ao lado vas mollando, metendo os dedos para coller as cunchas dos mexillóns, comes o mexillón e un par de patacas fritidas que tamén colles cos dedos.
O sea que moi ben.
Unha ledicia, non?
Sí. Como é o mismo procedimento que teñen de... Porque aquí, bueno, as bateas é moi...
Exacto.
Como é?
Non, tes razón. Eles tamén teñen mexillóns de rocha, como a nos, non? Que pasa que son os que menos se comercializan pola dificultade de recollelos e porque a produción non é tan ampla. Producimos mexillóns nas nosas bateas que poboan eses grandes polígonos de bateeiros que hai nas rías galegas, nas rías baixas, fundamentalmente, e esas bateas son eses flotadores con grandes vigas de madeira dos que colgan cordas onde se pegan as crías de mexillón para ir criando e medrando, non? E os bretóns, os belgas, os normandos, o que fan é chantar unhas estacas de madeira nas praias, non? Que van dende a parte de onde máis arriba sube a marea, dende a preamar, ata a última estaca que está cravada, chantada no chan, na area, no fondo mariño, na baixa mar. Entón, van unidos por cordas, en distintas estacas, en liña recta, cara a baixa mar. E de aí colgan outras cordiñas máis pequenas donde se fixan as crías de mesillón para criar. Son mesillóns que non medran tanto como os nosos, son ricos igualmente, pero por qué? Porque pasan 6 horas baixo a auga e 6 horas en seco, ¿no? Entón, ti ves polas praias esas ringleiras de paos chantados con cordas que se dirixen cara a baixa mar.
Moito respeto por lo que ves, tamén,
¿no? Sí, por suposto, ¿no? E bueno, e é un xeito diferente porque ali as mareas non teñen tanta altura como as nosas, igual que no Mediterráneo, que teñen moi pouca diferencia de altura, ¿no? Pero que pasa? Porque o chan, a plataforma continental é moi plana, ¿no? E polo tanto, as mareas vanse quilómetros en moitos puntos, ¿no? Quilómetros. ¿No? Y entonces, no momento que suben también con muchísima fuerza, también suben esos kilómetros. Nos tenemos unas mareas grandes, pero nos flotadores das bateas, de ahí están siempre baixo a auga, engordan máis y adquieren máis elementos que sirven para nutrir moito mellor os mesillóns.
E ademais esa recollida ten que ser moi complicada. Bueno, pois a verdade é que que apetece agora. Pensar o programa e falar despois con coñecemento de causa, non?
E falar con coñecemento de causa. Eu creo que sí, debemos admirar o que fan por aí afora e incluso debemos aplicar, como eles fan, aplicar recetas nosas para preparar os deles e nos aproveitar as deles para probar e seguir experimentando e enriquecendo a nosa gastronomía.
Sí, porque seguro que ali hai un programa de radio no que se está contando
algo parecido.
Bouzas Francés está contando a súa experiencia nas Rías Galegas. Moitas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Con él pechamos este programa, este café, nunca mellor, ademais, con esta ración de mesillóns preparados como o noso estilo. Mañán con Mar Suárez, con Antía Díaz, voltamos ás 9:00.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento, ponte unas gafas en color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más camposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están tangando, cuando nadie se pone en tu lugar, llueve tu vieja por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es, todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión, que con el paso de los años, a pesar de los daños, les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular, que protegiendo el Estado son los putos amos. Pa 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 pa, yeah. Pa 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 pa, yeah. Pa 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 pa, yeah. Pa 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 pa, yeah. Siempre podemos emborracharnos, pasar de todo y después morirnos, quemarnos todo y autodestruirnos, quemarnos. Una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa, marca posa, relaja.